Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy en Panorama de la Ciencia.
Hoy en Panorama de la Ciencia vía telemática desde Bogotá contamos con el doctor Enrico Nasi Liñarolo, a quien le fue otorgado el premio a la Obra Integral en Ciencia 2020 por parte de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. El doctor Enrico Nasi, quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, informará en Panorama de la Ciencia sobre aspectos de su trayectoria académica en los campos de la biofísica, las neurociencias y la fisiología celular. El profesor Enrico Nasi Liñarolo es psicólogo y matemático de la Universidad de los Andes de Colombia, magíster en psicología experimental del Brynmoor College y doctor en psicología experimental y matemática de la misma institución. El profesor Enrico Nasi ha dirigido diversos trabajos de pregrado, maestría y doctorado, y es notorio su aporte en la formación de jóvenes científicos en quienes propicia proyección internacional.
Profesor Enrico Nasi Liñarolo, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Bien, sigamos entonces.
Visión científica.
Profesor Enrico Nasi, en la edición anterior de Panorama de la Ciencia hacíamos un recorrido por sus primeros años y llegábamos al punto de sus estudios de posgrado en los Estados Unidos. ¿Qué hitos marca usted allí en su vida académica de posgrado, tanto de maestría como de doctorado?
Pues el encontrarme con unas exigencias tan poco escuelera y un voto de confianza que se le hace al estudiante de posgrado. Cuando el primer día a mí me mostraron un cuarto con escritorios y todo, a la cena me dice: esta es tu oficina personal, ahora te vamos a mostrar y muestran, esto será tu laboratorio y ahora una bodega, diciendo: aquí hay toda clase de equipo, tú vas sacando lo que quieras para armar tu laboratorio según el tipo de experimento y las preguntas que te formulan. Y para, como ñapa, me dicen: ah, y aquí está la llave del edificio de la biblioteca central de la universidad, porque si tú a las 2 de la mañana quieres consultar algo, no debe haber un impedimento logístico que te frustre. Entonces tú puedes entrar, salir cuando cualquier edificio pues está ya fuera de su actividad normal. Entonces, eso de encontrarse con que había un voto de confianza y ir rápidamente, ir vinculándose o proponer un proyecto para la investigación que constituye la médula del entrenamiento de posgrado. Y mucha insistencia, es decir, uno tenía que defender que lo que iba a proponer y hacer era realmente un avance, era algo que no se había hecho nunca y sobre todo que tuviera alguna relevancia. Es decir, te dice: bueno, esto no se ha hecho, pero ¿qué problema resuelve? ¿Qué avance constituye? ¿Qué brecha llena? ¿O qué contradicción resuelve? Y entonces eso te muy rápidamente inculcarte una mentalidad de: vamos a hacer algo que es novedoso, que aporta conocimiento de verdad, que no es voy a hacer un estudio de cualquier cosa, voy a contar cuántos postes del alumbrado hay a lo largo de la Avenida El Dorado, porque eso no se sabe, sino me dice qué problema resuelve. Entonces era un reto desde muy temprano para ir formándose la mentalidad de integrarse a una empresa que es la ciencia, que es vamos a aportar nuevos conocimientos y vamos a justificar que sean nuevos conocimientos que valen la pena, que llenan alguna laguna importante. Eso para mí fue revelador.
Profesor Enrico Nasi, luego de finalizar sus estudios doctorales, ¿cómo se da su vinculación con la Universidad de Boston en la primera mitad de la década de 1980?
Bueno, recuerdos algo agridulce, pero realmente prima lo dulce retrospectivamente. Yo estaba casado en aquel entonces con mi primera esposa, quien había estudiado un aspecto también relacionado con psicología experimental, pero más que todo neurofisiología. Tratamos de volver a Colombia pensando, bueno, ya somos PhDs, las puertas se abrirán, y en aquel entonces medio olfatear que teníamos un título de doctorado era la receta segura para producir una reacción monosináptica de cerrar todas las puertas. Eso se veía como una amenaza. Estos vienen a pisar duro, a oscurecer brillos locales, etcétera, etcétera. Muy rápidamente se vislumbró la falta de posibilidad de poder seguir aquí. Nuestro propósito era volver a Colombia, ciertamente. Entonces, ante la imposibilidad de tener una vinculación con algo, y pensando en qué hace la demás gente, pues en Estados Unidos uno nunca tiene un puesto académico después del doctorado. Pasan 3, 4, a veces 8 y 10 años de postdoctorado antes de que a uno lo consideren para postularse para un cargo de profesor, apenas asistente, el mínimo de escalafón. Entonces, como en Estados Unidos pues es corriente hacer postdoctorado, pues pensamos eso, solo que psicología experimental, esa tradición era mucho menos arraigada, en fisiología y neurofisiología sí. Entonces fui a Estados Unidos, mi esposa consiguió inmediatamente un postdoctorado en la Universidad de Massachusetts. A mí me dijeron, mira, en psicología experimental es poco y nada lo que puedes esperar. Pero por el lado de matemáticas, eso llama mucho la atención porque hay nuevos avances en fisiología y biofísica que hacen mucho uso de métodos matemáticos, y además en un campo que era tal vez el que más cercano era para mí, que era proceso estocástico. Y entonces me sugirieron nombres de algunas personas que en el área de Massachusetts estaban involucradas con estos nuevos desarrollos que eran registro de canales iónicos individuales y cosas así. Yo tenía algo de familiaridad por el sesgo fisiológico bioquímico que había puesto a mis estudios de matemáticas ya un poco más aplicada en el doctorado. Me entrevisté con una persona que era muy prominente en la Universidad de Boston y hablamos directamente de problemas, es decir, ningún preámbulo. Me sentó, me dice, mira, lo que hacemos es esto, 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 y yo necesito más claridad y más planteamiento cuantitativo y matemático, cómo se enfocaría hacer esto. Yo expresé lo que sería mi visión, hablamos 2 horas, al cabo de los cuales me dice, bueno, lo que pasa es que ahora es jueves, y empezar un viernes es como medio loco porque después el fin de... Entonces el lunes, te presentas el lunes y empiezas. Ah, pasa un segundo a la oficina personal y firmas un papel. Nunca me pidieron mostrar que tenía un cartón de doctorado. Me preguntaron, ¿tiene PhD? Y dije, sí, ah, bueno, ya. Nunca tuve que documentar nada. Y el lunes siguiente empecé mis negociaciones con mi jefe, que se llamaba Anthony Gorman. Eran que yo estaba dispuesto a meterle el hombro a este análisis matemático que yo requería, pero que hubiera querido como contrapartida que me entrenara con manos en la masa en técnicas de fisiología celular y biofísica. Y eso sucedió. Lamentablemente ese señor maravilloso falleció de un infarto poco después, pero el laboratorio estaba andando muy bien, había otros postdocs, y el Instituto Nacional de Salud, vista la prominencia de ese investigador, resolvió dejar que continuara con su gente joven, adelantando los proyectos que estaban en curso, y la universidad me ofreció, después de un año de postdoctorado, vincularme como profesor, siempre y cuando hubiera podido mantenerme competitivo, consiguiendo financiación para mi investigación. Entonces tendría mi laboratorio, debía sostenerlo con mi propia financiación, y me hicieron esa propuesta, la acepté. En mi opinión, yo estaba muy, muy verde, me pareció muy prematuro, tuve que saltar matones para ponerme al día, pero bien, de ahí en adelante siguió hasta todos los escalafones de la academia, hasta profesor titular muchos años más tarde. No era lo que había planeado. Yo contemplaba una vida académica gitana, hacer un postdoctorado en Escocia y otro tal vez en Stalingrado, y después viajar al Japón y tener una vida bohemia científica muy variada y geográficamente muy distribuida. En cambio, el primer sitio en el cual aterricé fue aquel que me tuvo desde mi primer día de postdoctorado hasta que era profesor titular. Nuevamente, la planificación no brilla en el curso de mi vida por sus éxitos y desarrollarse como estaba previsto. Pero bien, no hay nada de qué quejarse.
Profesor Enrico Nasi, ¿y cuáles fueron sus principales responsabilidades académicas allí en la Universidad de Boston?
Bueno, ahí es lo que uno de los tantos cambios radicales de panorama que cuales uno se enfrenta viendo la academia en países como Estados Unidos, donde lo primero que se exige a un académico para darle una posición es ser investigador. Es decir, hay mucho más el énfasis en que el profesor está en una entidad en la cual la misión es igualmente generar conocimiento como diseminarlo. Si acaso prima ciertamente la generación del conocimiento. Entonces, típicamente uno le dan un puesto de profesor cuando ya lo han conocido, ya tiene publicaciones internacionales, y como investigador es alguien que suena en el medio. Entonces, la primera aclaración que te hacen, tú debes sostenerte competitivamente como investigador, escribiendo proyectos y siendo financiado, porque eso es lo que la universidad no da un duro. Es decir, si tú debes hacer investigación, pero debes conseguir el dinero, los proyectos se aprueban a una tasa de menos del 5% en instituciones como el Instituto Nacional de Salud o la Fundación Nacional de Ciencia. Entonces, es muy duro, muy competitivo, pero esa es la primera responsabilidad. Secundariamente, por supuesto, uno tiene que aportar a la docencia, pero la docencia, a mí, yo me ofrecí para una carga que consideraban excepcionalmente pesada y consistía de unas 20 y tantas horas al año. Y eso me decían los colegas, ¿cómo puedes con tanta carga docente? Hay profesores que pueden dictar 2 o 3 horas de clase en un año y eso es todo. Pero son luminarias en su campo como investigadores, atraen, pues, por supuesto, fondos que son que ayudan mucho a la universidad y atraen estudiantes brillantes que quieren trabajar con ese profesor. Entonces, el énfasis realmente y la responsabilidad fundamentalmente orbita alrededor de ser exitoso como investigador en primer lugar. Después, si lo haces muy bien como docente, pues, ñapa. Pero solito, con la noción de que te vinculas y sencillamente vas a dar rutinariamente unas clases, tal vez bien dadas, eso no es suficiente para garantizar tu estabilidad.
Profesor Enrico Nasi, ya sea 2006-2007 se da su vinculación a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué decidió su regreso al país y cuáles condiciones favorecieron esa decisión?
Como siempre, mucho azar. Yo llevaba ya mucho tiempo en Estados Unidos, como le dije, anclado a un mismo sitio, a la misma universidad, contrariamente a mis ansias de gitano, que quería conocer otras cosas. Yo ya estaba como con muchas ganas de experimentar otras cuestiones. Me orientaba hacia Europa, y en Europa particularmente quería radicarme en Francia y más explícitamente en París. pero el entusiasmo allá no era desbordante. La persona que realmente me hubiera favorecido mucho me acababa de decir que era un patriarca de la ciencia francesa. Me dice: yo me acabo de jubilar, perdí toda mi influencia política y aquí sin un padrino político nadie se mueve. Había más entusiasmo en Alemania, donde había unas tímidas ofertas, pero que se iban fraguando. Pero yo no hablo alemán, hablaba 26 palabras que recombinaba al azar más o menos. Entonces estaba pensando, bueno, seguir a Estados Unidos, cuando alguien dijo de Colombia, con quien mi esposa, mi segunda esposa y actual esposa, mantenía estrechos contactos familiares, y escribieron diciendo: hay un concurso para la Universidad Nacional, y por qué, si tienen tantas ganas de cambiar de aire, y por qué no darle un chance a Colombia. Y inicialmente con escepticismo pensé: ¿cómo así? No, yo quiero estar en París. Pero mandamos los papeles, salimos ganadores, y pensamos: ¿y por qué no? Y sobre todo inspirado por muchos colegas chilenos que eran investigadores de mucha prominencia en el mundo, profesores, uno en Harvard, que poco a poco fueron volviendo a Chile y estableciendo núcleos de estudiantes, investigadores jóvenes, que se volvieron extremadamente exitosos. Chile es en un cierto campo es una potencia, es reconocido internacionalmente. Y era un campo, el campo en el cual trabajábamos, que eso ya era biofísica celular desde hace muchos años, es un campo que se puede implementar con inversiones relativamente modestas, especialmente si uno se mete también en la tarea de ser al mismo tiempo ingeniero, maquinista y muchas cosas más para construir, diseñar los equipos. Entonces lo que es el costo era razonablemente modesto, con lo cual un país de pocos recursos en ese momento como Chile para la ciencia lograba mantener visibilidad. Yo pensé: ¿y por qué no podemos hacer algo en Colombia? ¿Por qué no? Entonces fue cuando pensamos: pues intentemos. Y nos devolvimos durante los primeros 10 años. Sin embargo, cerré uno de los dos laboratorios que mantenía en Massachusetts. Uno era en la Universidad de Boston, en la Facultad de Medicina. Cerré eso, mantuve abierto el que manteníamos en el Marine Biological Laboratory, también en Massachusetts, una institución candente para la investigación biológica. De ahí salieron unos 67, creo, premios Nobel. Ese laboratorio lo mantuve, me dieron un título permanente a mi esposa también, de investigadores adjuntos, sin sueldo ni nada, pero con el derecho de mantener un laboratorio allá que manteníamos financiado por el National Science Foundation mientras estábamos en Colombia. En Colombia dábamos nuestras clases y los alumnos más prometedores le financiábamos a través de esos proyectos una estadía en ese laboratorio. Entonces nos llevábamos entre 4 y 6 por temporada, temporadas que podían ser un par de meses, 3 meses en general, en un ambiente extremadamente enriquecido donde realmente se curtían como investigadores, y además con un bombardeo intenso de conferencias por premios Nobel, de interacciones con compañeros que venían o del Japón, del otro lado de Estados Unidos o de Alemania. Es decir, fue muy estimulante. Y eso duró 10 años acá, y finalmente cerramos también ese laboratorio cuando la institución en dificultades económicas fue comprada por una universidad, la Universidad de Chicago, que no contempla puestos adjuntos. O eres de allí o no lo eres, pero no puede ser estar en la cuerda floja entre los dos. Entonces cerramos el laboratorio. En ambas instancias, cuando yo presenté renuncia primero a Boston y luego cerré el laboratorio allá, las instituciones fueron muy generosas y dijeron: todo el equipo que has acumulado en 20 o 30 años de trabajo científico con proyectos millonarios, pues todo eso llévatelo. Tú le sabrás sacar más provecho que dejarlo aquí, que a lo mejor acaba en una bodega, o el que te vaya a reemplazar a lo mejor tiene otro campo y no va a necesitar ese tipo de equipo sino otros. Entonces todo eso se pierde. Entonces enviamos todo el equipo gradualmente para Colombia, que fue una pesadilla burocrática, el apoyo a la ciencia aquí es dientes para afuera, pero al acto práctico, cuando uno trata de hacerlo, las instancias administrativas, el gobierno, realmente no brindó ningún apoyo de ninguna clase, si acaso nos golpearon con cuánto impuesto, IVA, aranceles, etcétera, y eso por tratar de donar equipo a una entidad educativa sin ánimo de lucro. Pero de todas maneras fue cuando pudimos pensar en continuar nuestra labor estrictamente en Colombia en lugar de hacer mitad y mitad.
Profesor Enrico Nasi, nos quedan un par de minutos para que nos cuente, además de estas características de su trabajo en esta década y media reciente en la Universidad Nacional de Colombia, otros aspectos que usted destaque.
La lucha, realmente, lo que ha sido más difícil de lo que me imaginaba, y en gran medida una sorpresa, porque el diagnóstico que yo hacía desde afuera, volveremos a Colombia para contribuir a fortalecer la investigación, pensaba que las dificultades eran, por ejemplo, la escasez de equipo. Entonces, si nosotros teníamos montones de equipo, lo mandaríamos allá y ya llenado el problema. Pero realmente la lucha es mayor, en parte unas cargas académicas docentes muy grandes que limitan el tiempo que uno puede dedicar a la investigación, pero sobre todo una administración que es realmente poco ágil. Entonces, mientras allá, si me hacía falta un reactivo o una pieza de equipo, yo levantaba la bocina y digo, mándeme esto, lo quiero a primera hora mañana por la mañana, y al día siguiente estaba, nada de autorización de eso. Se sabe que la palabra de investigador está respaldada institucionalmente y ciertamente la cuenta será pagada. Entonces era muy ágil. Aquí es un complique cualquier cosa, no solamente para conseguir reactivos, instrumentos, etcétera, pasa por infinitas instancias administrativas, las demoras puede ser de meses, y eso nos hace muy poco competitivos internacionalmente. Y la otra limitante es que la misma legislación muchas veces atenta contra el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, mientras allá en una estadía en mi laboratorio de 2 o 3 meses yo podía mandar a secuenciar 300, 400 muestras de ADN que en 48 horas me mandaban la secuencia, encontrarme con que aquí la ley de protección del patrimonio genético me prohíbe eso. Entonces, para mandar a secuenciar una muestra yo necesito permiso del Ministerio de Salud y otro permiso del Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, y eso realmente nos deja maniatados. Entonces, como no hay un entendimiento muy claro de lo que es la ciencia, también no hay un entendimiento muy claro de cómo hacer una legislación que la promueva en lugar de estancarla. Y eso ha sido una lucha. Entonces, realmente el progreso del frente estrictamente científico se ha hecho más difícil, y en parte por las dificultades administrativas. Eso es algo que cuando la gente habla de progreso de ciencia en Colombia, habla de invertir del equipo de última generación, etcétera, pero se habla muy poco de la agilidad y flexibilidad administrativa.
Profesor Enrico Nasi, vamos a tener que acudir a su generosidad para una tercera y última parte de esta reseña de su notable trayectoria académica. Muchas gracias por participar hoy en Panorama de la Ciencia.
Sin ningún problema, mi placer.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción, Álvaro Bulla. En la conducción periodística, César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.